Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 12 de marzo, Día Mundial de Alfred Hitchcock.
Should not act in these stories, but will only make appearances, something in the nature of an accessory before and after the fact.
Esto que acaban de escuchar ustedes es la voz del genio del suspense, que de vivir todavía podría haber encontrado en Lavapiés un escenario para una de sus películas más truculentas. Y es que los vecinos de la zona están desesperados. Narcopisos, peleas y sucesos como el del hombre que el domingo intentó acuchillar a un policía que tuvo que dispararle en una pierna para evitar la agresión. Dicen los vecinos que se está reproduciendo en esa zona un escenario muy parecido al que ya se vivió en los años 80 cuando la droga se adueñó de las calles. Nos lo va a contar la presidenta de la plataforma Barrio de Lavapiés. Muchos de estos narcopisos, por cierto, que proliferan no solamente en Lavapiés, en otros lugares también de Madrid, son pisos ocupados que pertenecen a bancos o a los llamados fondos buitre, a los que se les acusa de no tomar medidas para evitar estas ocupaciones. Es más, hay quien sostiene que incluso les viene bien porque provocan la huida del resto de los vecinos que suelen vender sus pisos casi casi por lo que se les quiera dar. La pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen los dueños de un inmueble, ya sean particulares o sea un banco, ante una ocupación o ante la actividad ilegal de un inquilino? Lo vamos a averiguar esta mañana con ayuda del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.
Pues noticias de actualidad y también pues los temas de la ciudad de Madrid que más nos interesan, ¿no?, en el día a día.
Pues yo, modelismo ferroviario y cosas de cultura, de arqueología y prehistoria, eso que me rollo.
Bueno, se cumplen hoy 30 años de la creación de las tres Vs dobles de las direcciones de Internet, la World Wide Web. Y con este pretexto hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños qué es lo que más buscan en Internet. Hemos escuchado algunas de las respuestas que nos han dado ustedes en la calle. Luego escuchamos el resto.
Me llamo Gennet. Soy una persona sordosiega y quiero vivir. Tengo 37 años. Soy maestra. Nací en África, en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo.
Bueno, pues lo acaban de escuchar, se llama Jeanette y es la primera persona sordociega en conseguir un título universitario en Europa. Nació en Etiopía, pero vive en Sevilla. Su vida es realmente increíble y por eso se ha convertido en la protagonista de una película que se presenta hoy en Madrid y de la que hablaremos en este programa.
Un pulso de emociones muy fuertes, es música muy emotiva, que realmente te transforma.
Bueno, hablan de la música gospel que tiene su coro aquí en Madrid y de la historia de ese coro vamos a saber mucho más gracias al reportaje que ha elaborado Carmen Martín Tejeda. En nuestro ratito de oyentes hoy les vamos a pedir que nos cuenten el chollo de su vida, todo a raíz de un trabajo que hemos descubierto en Suecia, nos pilla un poquito lejos por desgracia, en el que te pagan más de 2.000 euros mensuales por una tarea de 2 minutos al día. Martín Romo les va a contar luego más sobre esta noticia.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
628-091-117. Ya saben que está abierto este WhatsApp para que nos manden sus mensajes escritos y de voz. Partimos de la premisa de que todos nos hemos encontrado alguna vez con un chollo. Puede ser un trabajo, un piso, una pareja. Bueno, pues si nos lo cuentan, perfecto. Además, hoy en Buenos Días Madrid recibiremos a Sara Hernández, a la alcaldesa de Getafe, a la que vamos a conocer más a fondo en nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Repasaremos la actualidad en nuestra tertulia de mediodía, hoy con Daniel Ramírez, Nieves Ortiz y Vicente Olaya. Y acabaremos con la música de un violinista muy especial. Man.
regresar a mi planeta. Lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar esta maleta, ya que no quieres venir. Me llevo lo mejor en mi diario, algunos souvenirs, lugares que conocí. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander. Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerde de estos nombres, estaré imaginando oír tu voz.
Bueno, pues empezamos con una última hora que hoy nos lleva hasta Puente de Vallecas. A las 6 de la mañana tenía lugar una reyerta a las puertas de una discoteca. Cinco jóvenes de entre 18 y 34 años han resultado heridos, dos de ellos de arma blanca. Los vecinos de la zona se quejan de una situación que se repite especialmente la madrugada de lunes a martes. Bueno, en el lugar de los hechos se encuentra nuestro compañero de Telemadrid, José Antonio Masegosa. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué nos puedes contar desde ese lugar?
Pues es lo que tú has dicho, una riña tumultuaria que ha tenido lugar en una discoteca, a las puertas de una discoteca, la discoteca Legends, que está en la calle Tajos Altos. Es una calle, un callejón paralelo a la Peña Gorbea, ¿no?, que es el bulevar principal de Puente de Vallecas, donde está la Junta Municipal. Entonces es la típica pelea que empieza con insultos, ¿no?, y que acaba pues a botellazo limpio y con alguna que otra navaja. Y esto ha vuelto a ocurrir esta mañana sobre las 6:15. Digo que ha vuelto a ocurrir porque, según los vecinos, es bastante habitual y las peleas son sobre todo lo que tú apuntabas, de lunes a martes, es decir, la madrugada de lunes a martes, como ha ocurrido hoy, es cuando, por la razón que sea, porque vienen más chiquillos, chicos más jóvenes, el caso es que son como más... más aguerridas, ¿no? Más violentas.
Pues fíjate, nos llama José Antonio, nos llama mucho la atención el día, sobre todo, ¿no? Porque parece que en fin de semana esto sería como más habitual, de lunes a martes. Hombre, no es una noche en la que se suponga que la gente sale especialmente.
Sí, eso creía yo, pero mira, para que veas, ¿no? Siempre hay excepciones y en este caso resulta que las peleas son más bravas en la madrugada del lunes al martes. Al principio, claro, nosotros hemos planteado a la Policía Nacional si se trataba de un enfrentamiento entre bandas latinas y eso a priori se descarta. Es la típica pelea, por la razón que sea, que empieza dentro de la discoteca y acaba en la calle. Hay dos detenidos, un español de 18 años y un extranjero, no sabemos de momento la nacionalidad, de 28, y hay cinco heridos de entre 18 y 34 años, dos de ellos están, digamos, graves, con dos cuchilladas, un chico de 18 años con una cuchillada en el costado y otra en la axila, y se ha sido hospitalizado en el Gregorio Marañón, y luego otro de 30 años con un pinchazo en el muslo, se encuentra hospitalizado en el Infanta Leonor. Los otros tres heridos es por contusiones o por cortes. Y entre los tres heridos, los tres están en el 12 de octubre, hay una chica. ¿De acuerdo? Y hablando con los vecinos, insisto, nos han dicho que es bastante habitual que incluso muchas de esas peleas acaben pues a navajazo limpio. Y que en una ocasión una vecina nos ha dicho que les ha visto correr con cuchillos en la mano, incluso, bueno, pues a veces con machetes, pues unos detrás de otros, incluso ha habido algún que otro disparo en alguna ocasión. Vaya. Es una discoteca bastante conflictiva. Insistimos, está al lado del bulevar de Peña Gorbea, que ya muchos vecinos nos habían alertado de los peligros y sobre todo de la suciedad que habitualmente hay aquí en este bulevar cuando, insistimos, es una de las zonas principales del Puente de Vallecas. No en vano está aquí la Junta Municipal.
¿Hay algún detenido, José Antonio?
Sí, dos detenidos.
Dos detenidos.
Uno de nacionalidad española de 18 años y uno de nacionalidad extranjera de 28.
Muy bien, pues esperemos que no se vuelva a repetir esto. De todas maneras, tendremos que estar alerta, sobre todo en esas noches entre los lunes y los martes, que es donde los vecinos denuncian que hay este tipo de reyertas y de peleas multitudinarias. José Antonio, muchísimas gracias.
Nada, a ti. Buenos
Un abrazo.
Días a todos.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues la zona de Puente de Vallecas no es la única conflictiva que tenemos en nuestra ciudad. Por ejemplo, el barrio de Lavapiés. Nos cuentan los vecinos que no está pasando por su mejor momento. Denuncia la degradación de la zona, que está tomada por las drogas, por los narcopisos y por las peleas. De hecho, el pasado domingo, ya saben ustedes que hubo un suceso que luego ha aparecido reflejado en los periódicos. Un policía tuvo que disparar un tiro en una pierna a un individuo que pretendía agredirle con dos cuchillos. Bueno, de la situación del barrio de Lavapiés vamos a hablar con Begoña Sebastián, que es presidenta de la plataforma de ese barrio. Begoña, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿tal mal es la situación como parece?
Bueno, sí, la verdad es que lamentablemente tenemos un problema de tráfico de drogas y, como ya sabéis, las drogas no traen nada bueno, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos pasa, esto es lo más ahora mismo lo que está en el candelero, pero bueno, también hemos tenido reyertas con magrebís con cuchillos, tenemos menores esnifando pegamento, tenemos robos continuos de móviles. Y esto es el día a día del barrio Lavapiés y bueno, es como consecuencia de la droga.
Claro, porque en la zona creo que además están proliferando los narcopisos.
Bueno, los narcopisos, efectivamente, antes teníamos narcoocupaciones, poco a poco este año, con la ayuda de los comerciantes, vecinos y Policía Nacional, hemos conseguido que se cerraran 26 narcopisos y 3 narcolocales.
¿26?
Pero, sí, madre 26 mía. Narcopisos y 3 narcolocales. Lo que pasa que, bueno, como todo, pues los que trafican, como esto es muy productivo y se gana mucho dinero, pues ahora alquilan viviendas o siguen también con algunas narcoocupaciones en las que se sigue vendiendo droga.
Bueno, ¿y qué es lo que hacen en las autoridades competentes, Begoña? Porque se supone, corrígeme si me equivoco, pero Lavapiés no habían instalado cámaras de seguridad.
Sí, cámaras de seguridad existen, pero bueno, mover a las instituciones es muy complicado y es muy difícil, ¿no? No existe una unión entre ellos, entonces cuando no están unidos, pues es muy difícil resolver los problemas. Te puedo decir que a fecha de hoy, durante estos últimos 6 años, los que hemos trabajado a diario por mejorar nuestro barrio han sido los comerciantes, han sido los vecinos y ha sido la Policía Nacional, ¿no? Son los únicos que llevamos 6 años trabajando diariamente. De hecho, tenemos reuniones mensuales con nuestro comisario para, bueno, pues para hablar de nuestro barrio y para intentar mejorar en la medida de lo posible nuestra seguridad. Pero bueno, insisto, por parte de los políticos y por parte de la Policía Municipal, pues a fecha de hoy no tenemos realmente mucha ayuda.
Cuando dices no tenemos ninguna o mucha ayuda, ¿a qué te refieres? Quiero decir, la Policía Municipal supongo que pasa por la zona y más cuando hay algún tipo de denuncia. ¿Qué ocurre? ¿Que no se toman medidas después de ningún tipo?
Bueno, yo creo que la Policía Municipal, y así lo dijimos en el Consejo de Seguridad en el que estuvimos, no está en su mejor momento. Nosotros creemos que tanto el señor Javier Barbero, que no quiere saber nada de los vecinos de Lavapiés porque no se ha querido reunir con nosotros ni incluso cuando nos quemaron el barrio, tampoco la policía, los mandos de la Policía Municipal tampoco quieren saber nada de sus propios policías. Entonces entendemos que si ni el señor Javier Barbero ni los mandos de la Policía Municipal son capaces de proteger y cuidar de su propia Policía Municipal, es imposible que quieran trabajar con los vecinos. Pero vamos, que el problema de la Policía Municipal no solo está en el barrio de Lavapiés, está en el distrito de La Latina, está en el Puente Vallecas, está en Villa de Vallecas. Hasta que no se tomen medidas de cuidar a la propia Policía Municipal, pues evidentemente no volverán a nuestros barrios.
Ayer, Begoña, creo que sí hablaste o te reuniste con delegación del Gobierno, con el jefe superior de Policía Nacional.
Señor Novillo.
Sí, y con representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Qué es lo que te dijeron?
Bueno, nosotros estuvimos un poco contándoles, estuvimos con la vicepresidenta y con el señor Novillo, que es de Seguridad y Emergencias, y bueno, estuvimos un poco contando lo mismo que te estamos contando, que nosotros a fecha de hoy los únicos que trabajamos a diario es con la Policía Nacional, los comerciantes y los vecinos, que los grandes ausentes son el resto de las instituciones, y bueno, él nos propuso que el Ayuntamiento de Madrid debía pues liderar un comisionado pues para poder afrontar todos los problemas que tenemos, muchos y variados, para poder tratar de solucionarlos, ¿no? Pero bueno, estamos en elecciones y ahora mismo pues tampoco sabemos qué es lo que vamos a poder conseguir, ¿no? Cuando terminen las elecciones, pues ya veremos a ver si realmente quieren crear esa figura en la que se pueda trabajar desde todos los prismas, ¿no?
Sí, nos llama muchísimo la atención, Begoña, en lo que tú nos apuntas y nos han apuntado también vecinos de otros barrios, y es que la droga está volviendo a las calles de Madrid. Hablamos de heroína, por ejemplo, que ya la teníamos prácticamente olvidada, hablamos de crack. Ya nos decías tú que hay menores esnifando pegamento. Estamos volviendo un poco a aquella imagen terrible que dejaban algunos barrios de Madrid en los años 80.
Pues sí, efectivamente. Nosotros en el barrio Lavapiés tenemos un grupo de rumanos que todos son toxicómanos y que lo que fuman es crack en pipa. Después tenemos un grupo de que también esnifan, pero sobre todo menores de 10 y de 13 años que estamos viendo esnifando pegamento. Después también tenemos los españoles, que también tenemos algunos drogadictos, y después estamos empezando a ver desde hace poco, bueno, hace un año, que también hombres y mujeres de raza negra están empezando a ser toxicómanos. Entonces, bueno, pues esta es la realidad que tenemos en Lavapiés. El problema es que la gente no quiere verbalizar, o las instituciones parece ser que les da miedo verbalizar este problema, cosa que nosotros, pues por desgracia, lo verbalizamos y intentamos ayudar y buscar soluciones en la medida que podemos con la Policía Nacional. Pero insisto, yo creo que esto es un problema que tienen que intervenir muchas instituciones y que a fecha de hoy pues no encontramos esa colaboración. De hecho, hemos pedido en la delegación de gobierno, que también nos hemos reunido con ellos, que se haga una revisión de los protocolos de menores. Deben revisarse esos protocolos porque evidentemente no están funcionando, no son efectivos, con lo cual algo debe estar fallando para que menores de 13 años estén esnifando pegamento en la puerta de un metro.
Desde luego, y evidentemente no sois los vecinos quienes estáis destinados a acabar con este tipo de problemas. Lo estáis haciendo, entre otras cosas, primero porque lo estáis sufriendo, decíamos, no solamente la convivencia del día a día. Es que vuestros pisos supongo que estarán bajando de precio porque nadie quiere vivir al lado de un arcopiso, de un arco local, nadie quiere vivir en un lugar donde los menores van esnifando pegamento por la calle, claro.
Bueno, la situación que nosotros tenemos, ayer en la Comunidad de Madrid se sorprendían y nos decían que estaban muy sorprendidos que nuestro único referente actual fuera la Policía Nacional, y nosotros le decíamos que eran los únicos que querían estar con nosotros y que querían dar soluciones a los problemas, porque al final la Policía Nacional está haciendo trabajos que tampoco les corresponden, ¿no? Pero como no tenemos tampoco a quién acudir, pues lamentablemente convencer a todo el mundo que nos ayude y que busque soluciones, pues cuesta mucho, hay que hacer muchas reuniones y ojalá, bueno, pues en las próximas elecciones consigamos que los políticos dejen de insultarse unos a otros y se pongan a trabajar por los vecinos, que realmente son los que necesitamos que nos ayuden. Pero los movimientos vecinales que están existiendo y que están aflorando ahora mismo no son más que la consecuencia de la ineficacia e ineficiencia de la mayoría de las instituciones, ¿no?
Bueno, pues queríamos hacernos eco de esa denuncia. Son muchas las personas que viven en el barrio de Lavapiés. Hasta hace muy poquito tiempo tenía fama de ser un barrio multicultural, un barrio casi modélico, y en estos momentos sufre una degradación importantísima, de a la que no podemos ser ajenos nadie, y menos las instituciones responsables. Esperemos que tome alguien medidas. Begoña Sebastián, presidenta de la Plataforma del Barrio de Lavapiés, que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Nosotros
muy
seguiremos.
Fuerte.
Sí. No sé si seguirán ellos, pero nosotros desde luego ten por seguro que los comerciantes, vecinos y la Policía Nacional seguiremos trabajando por nuestro barrio.
Bueno, y nosotros seguiremos aquí por si nos queréis contar cómo vais avanzando, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Fíjense ustedes, 26 narcopisos han conseguido desmantelar los vecinos del barrio de Lavapiés, tres narcolocales. Muchos de estos pisos, nos decía Begoña, que fueron en su momento pisos que pertenecían a bancos o a fondos buitres, que eran ocupados por grupos de gente que luego se dedicaban a eso, a traficar con droga. Bueno, a raíz de esto, nos hemos preguntado qué puede hacer una comunidad de propietarios cuando se encuentra con estos casos. Vecinos que de pronto se encuentran que solamente les separa un tabique de un piso que pertenece a un fondo buitre o a un banco que está aparentemente vacío, que es ocupado y que se dedica a una actividad ilegal. Bueno, tenemos a Miguel Fernández, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Pues preocupados con este tema porque sabemos que se están dando varios casos. Pisos que pertenecen a un banco y de pronto son ocupados por personas que luego cometen o no cometen acciones ilegales. Pero vamos a ir, si te parece, por partes. ¿Qué debe hacer un vecino, una comunidad de vecinos, si se encuentra con este problema? Piso que aparentemente no pertenece a nadie porque pertenece a un banco, a un fondo buitre, que de pronto es ocupado por un grupo de personas. ¿Qué podemos hacer ahí?
Vamos a, antes yo me gustaría hacer una pequeñísima introducción sobre lo mal que funcionamos a la hora de legislar, ¿vale?
Ya.
Nosotros como administradores de fincas, y hablo un poquito en nombre del colegio también, bueno, un poquito no todo, en nombre del colegio, nos encontramos con verdaderas dificultades para poder dar solución a este tipo de problemas. Porque incluso cuando hacemos las nuevas leyes, la ley del desahucio express, como todo el mundo lo llamamos,
sí,
se han preocupado en dar solución a los posibles desahucios, a lanzamientos de aquellas personas que están siendo ocupas, y sin embargo no se han preocupado sobre la otra parte y lo que nos está afectando de una manera muy importante, como es el tema, o sea, los propietarios, las organizaciones sin ánimo de lucro y las administraciones públicas sí tienen derecho a iniciar ese desahucio, y sin embargo los bancos están en la misma situación en la que estábamos anteriormente, con lo cual sigue siendo un nido para que todos los ocupas puedan actuar de forma contra la propiedad, pero en este caso contra la propiedad de los bancos que han hecho ejecuciones hipotecarias. No voy a decir si están bien hechas o no están bien hechas, si se han preocupado del tema social o no se han preocupado, pero lo que sí sigue siendo un nicho para que los ocupas puedan entrar.
Bueno, vamos a ir por partes, dentro de las posibilidades que tenemos. Denuncia al canto, me imagino, por parte de la comunidad de vecinos, sobre todo si esas personas están dedicadas a una actividad ilegal, como puede ser la venta de drogas. ¿La denuncia cómo debemos hacerla? ¿Por la vía penal o por la vía civil?
A ver, en principio hay diferentes posibilidades. Sobre el tema de la denuncia, lo primero que tendremos que hacer antes de nada es intentar hablar con el banco que tiene el piso para indicarles de que tienen que hacer actuaciones sobre el mismo para desalojar a aquellos ocupas que hayan ocupado de una forma ilegal. Si se sabe que los ocupas están haciendo actividades, porque claro, el problema de la ocupación no es solamente la ocupación en sí, porque hay una persona o personas o familia que tengan problemas sociales para poderse incorporar a un piso porque no puedan pagar ni el alquiler. Uh-huh. Estamos hablando de verdaderas organizaciones mafiosas, como te he oído anteriormente, que conlleva a un problema adicional en las comunidades de propietarios, como pueden ser la venta de drogas o como puede ser otro tipo de negocios, ¿no?, ilegales. Por ejemplo, la prostitución, por qué no decirlo también, ¿no?
Claro.
Entonces, en este caso, pues evidente, tienen que llamar a la policía. Esto es lo primero que se tiene que hacer. Además, para el tema de las denuncias, para estos asuntos hay un teléfono de la policía que les pueden ayudar y orientar para la denuncia en sí, o bien un correo electrónico que es madridocupacion@policia.es, donde están trabajando las 24 horas y donde les pueden orientar de qué actuaciones deben de realizar. Porque está claro de que si es un problema que va contra ley y está sometido al Código Penal, pues tendrá un curso esa reclamación y si no está, si simplemente es un alojamiento de personas necesitadas que de alguna manera están entrando en una vivienda pero que no está tipificado en el Código Penal, pues evidentemente tendrían que ir por otra vía. El tema penal, Eli, es uno de los temas que yo quiero hacer hincapié sobre este asunto. Vamos a ver, nosotros tenemos hoy en día ocupas,
sí,
porque se han puesto medidas para hacer un desahucio, pero es que paralelamente al problema de los desahucios, que han crecido de forma exponencial, o sea, los desahucios han crecido de forma exponencial. Los juzgados se están poniendo las pilas y además la policía está interviniendo todavía en unos plazos bastante, a ver, no razonables en base a lo que dice la ley,
sí,
pero sí ya más rápido. El problema es que está creciendo exponencialmente todo lo que es la ocupación ilegal de los pisos, sobre todo a través de las mafias, que luego alquilan o venden esos pisos a terceras, ajá, personas por unas cantidades irrisorias. Entonces, mientras no se acabe o se ponga como conducta en el Código Penal siempre cualquier tipo de hecho delictivo, como puede ser la usurpación o simplemente acceder a la vivienda, y la persona que acceda tenga o no tenga, ahí lo siento mucho por la gente que no pueda estar de acuerdo conmigo, pero si tú no tienes capacidad legal de entrar en una propiedad privada, no debes hacerlo. Y si entras en la propiedad privada, tiene que haber un delito penal, tiene que haber un código penal y se tiene que actuar. Si se actuara contra todo el mundo que lo hace, no habría problemas. Lo que pasa es que no se actúa.
Ya.
No se actúa, efectivamente.
Fíjate que llama muchísimo la atención, por ejemplo, que si yo cojo tu coche, me meto dentro de, sí, tu coche ilegalmente, sí, y me lo llevo, rápidamente me detienen y evidentemente me sacan del coche, no me dejan allí a vivir. En cambio, ocurre con un domicilio privado y no hay manera de sacar al que se te ha metido dentro.
Pero no, porque la policía, a ver, yo voy a llamar, la persona que me promueve de este tipo de información dentro de la policía, le voy a llamar Q, para que me entiendas, ¿eh?
Sí.
Para no poner ningún nombre. Esto me lo están diciendo, dice, pero Miguel, si esto tiene muy fácil solución, si lo único que tiene que actuar es el gobierno, la política, el parlamento, y hacer una ley que lo único que tienen que decir es modificación del artículo X del Código Penal, en el cual cuando haya una usurpación, cuando haya un allanamiento de morada, inmediatamente entre en vigor, automáticamente vaya la policía, pida y solicite un documento que le haga ver o que tenga un contrato, o bien que además tenga una escritura de compraventa de ese piso,
claro.
y si la persona que ha entrado no se lo da, automáticamente se le coge y se le lleva a la cárcel, porque ha usurpado una vivienda. Si esto es tan simple como esto.
Pues sí, pero mira, vivimos tiempos extraños, Miguel. Vamos a ponernos en el otro supuesto. Imaginemos, porque también nos hablaban desde Lavapiés, en este caso, nos decían, no, luego hay otros pisos que se dedican a la venta de drogas, pero han sido pisos que tienen un dueño, que lo han alquilado una persona y luego esa persona está cometiendo una actividad ilegal o incluso irregular en otros casos. En ese supuesto, ¿qué responsabilidad tiene el dueño del piso?
A ver, si el dueño del piso tiene hecho un arrendamiento y es conocedor de esa situación porque alguien le haya informado de ese tema y no haya actuado en consecuencia, pues lógicamente ahí hay una corresponsabilidad o una responsabilidad subsidiaria. Otra cosa es que se está haciendo una actividad que nadie le haya dicho nada, ese señor vive tranquilamente en Alicante o en Murcia y se sigue haciendo esta actividad, pero él lo desconozca. Ahí entiendo que lógicamente no tiene ningún tipo de responsabilidad. Solamente habrá responsabilidad subsidiaria si está notificado fehacientemente o por lo menos a través de un correo o que se le haya dicho en viva voz, en fin, que se sepa fehacientemente de que se le ha notificado y que no haya actuado en consecuencia y haya puesto en manos de la policía las actuaciones a realizar y, por supuesto, haya cancelado inmediatamente el contrato de arrendamiento.
Bueno, por
porque
último...
Entiendo que en el contrato de arrendamiento, lógicamente, pondrá una serie de clausulitas, porque esto es una relación de entre las partes, es un contrato privado que dirá que si se realizan actividades ilícitas, inmediatamente, lógicamente, puede hacer la resolución del contrato.
Ajá. Por último, Miguel, yo creo que es importante recordar en todas las comunidades de vecinos que se encuentran con este problemón, sobre todo en el caso de los ocupas, que a lo mejor enganchan la electricidad pues a la luz de la escalera del edificio. Cuidadito con tomar medidas por nuestra parte, ¿no? Nada de cortar la luz, nada de cambiar cerraduras, nada, más que denunciar, porque si no, esto es la pera, pero estaríamos cometiendo nosotros el delito.
Sí, efectivamente esto es así. Es gracioso cuando uno ocupa entra a una vivienda, parece que se le reporta una serie de derechos por realizar un hecho delictivo, bueno, para desde mi punto de vista delictivo,
sí.
Y en cambio el propietario quiere hacerse de nuevo con la vivienda, hace una serie de actuaciones y se encuentra con el problema de que incluso puede ser denunciado por el ocupante. Es que estamos en el mundo al revés.
Pues tienes toda la razón, Miguel.
Claro, y es que además los administradores de fincas que tenemos este tipo, yo soy de Villaverde, ¿vale?
Sí.
Entonces es el sitio donde mayor vamos a decir delincuencia existe con relación a las viviendas ocupadas. Pues te puedo decir que en el año 2018, por ejemplo, de casi 5.000 viviendas que están ocupadas, pues de esas 500, más de 500 viviendas están ocupadas en la zona de Usera Villaverde. Y te puedo asegurar que es que no las vemos y no las deseamos para quitarnos de en medio a este tipo de gente. Y también te tengo que decir que hay momentos en los cuales decimos, jolín, pero si el ocupante es una, la familia del ocupante es una maravilla, efectivamente han tenido un problema social y nos encontramos con que es que les tenemos que ayudar, porque mejor que esté se ocupa allí en esa vivienda que es de un banco, que vete tú a saber cuándo hará sus actuaciones de venta. Y por lo menos tenemos una persona de confianza, ¿no? Pero los hay, y los hay ocupas muy majos y muy buena gente, que incluso quieren pagar la comunidad, cosa que lógicamente recomiendo que nunca se haga, porque evidentemente sería apoderarse de algún derecho que al que no tiene, porque no es su propiedad, ¿no? Pero que a veces nos gustaría hasta cobrarles.
En fin, pues así está el panorama. Miguel Fernández, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias por haberse estado con nosotros, a ver si la cambian las cosas de una vez, porque como tú decías, parece que vivimos en el mundo al revés. Pero en
voy a hacer una pequeña coletilla publicitaria, si me permites, es 15 segundos.
Sí.
Por favor, que los gobernantes, que los parlamentarios, que los políticos en general cojan información de aquellos colegios como el nuestro, que estamos todo el día viviendo este tipo de situaciones y que realmente se sienten con nosotros para ver cómo se solucionan los problemas, y te aseguro que les aportaremos muchísima información para que puedan dar solución definitiva a los problemas que existen en las comunidades de propietarios.
Pues dicho queda, Miguel, a ver si alguien toma nota. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un placer hablar con vosotros.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
101.3 y 106 FM. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El Enfoque es un programa de radio que hacemos un grupo de periodistas y técnicos empeñados en hacer la mejor radio para usted, que sabemos que es un oyente inteligente, audaz y educado, y que nos exige y demanda la mejor información y la opinión más independiente. Por eso en El Enfoque están todos estos periodistas.
Victoria Prego.
Gabriel Sanz.
Esther Jaén.
Agustín Valladolid.
Victoria Lafora.
Juan.
Creemos en las opiniones cuando son libres e independientes. Creemos en ellas y nos obligan a hacer la mejor radio que todos los que hacemos El Enfoque podamos imaginar.
Ricardo Martín.
Carlos David.
Víctor Martínez.
Carlos Cuesta.
Antonio Papel.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, ya os visé en adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Este mes ven al entrenamiento de superhéroes de Parque Warner y aprende con Batman y Wonder Woman los mejores trucos. Entrada online desde 26,90 en parquewarner.com.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight.
Pues miren ustedes, hay fechas en las que se junta un montón de efemérides. Aparte de ser hoy el día de Alfred Hitchcock, es el día también en el que James Taylor cumple 70 años.
Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight.
Y no solo eso, fíjense, el 12 de marzo de 1989 nacía de la mano del ingeniero británico Tim Berners-Lee la World Wide Web, la web que nos permite navegar por Internet, buscar información, ver noticias, vídeos, escuchar música como esta que estamos escuchando y que ha permitido que la red forme parte de nuestras vidas. Hablamos de esas tres Vs dobles que siempre encabezan todas las direcciones de Internet. Esto nos ha llevado a salir a la calle y preguntar a los madrileños qué es lo que buscan ellos fundamentalmente en la red. ¿A qué la dedican sobre todo?
Pues realmente lo que busco ahora mismo en época de vacaciones pues es viajes, ofertas que haya para irme con mis niñas una semanita, 15 días y luego irme una semana por Europa para disfrutar ya que estoy todo el año trabajando. Ropa principalmente y regalos, lo que más busco para mi gente.
Pues nada, yo sobre todo busco tema de deportes y pues para mejorar de empleo, nada más.
Yo sobre todo lo que es las noticias, es lo que más leo en internet y bueno, cuando quieres comprar algo, ropa y demás.
Yo busco de todo, desde una calle a cualquier información, restaurantes, ocio.
Igual, al final prensa, sobre todo prensa.
En internet principalmente busco menús y recetas de cocina.
Lo que suelo buscar en internet son noticias e información sobre productos. Es lo más importante que busco.
Yo suelo buscar música y noticias interesantes que suelen salir en la tele, nombres, noticias relacionadas.
Sí, definitivamente ya no podemos vivir sin internet, ya se ha convertido en una necesidad, ya es parte de nuestras vidas. Ayer busqué, en mi caso estoy haciendo un máster, entonces lo uso a diario para buscar información, igualmente para ir al banco, para revisar el correo, estar informada de las noticias. Yo, por ejemplo, como soy extranjera, me informo de las noticias de mi país por internet. Entonces, realmente ya es algo de primera necesidad.
No puedo vivir sin internet porque trabajo para ello.
Sí, lo mismo, al final nuestro trabajo y casi nuestro hobby. Entonces es imposible vivir sin ello.
¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una. Madrid trabaja. Y Madrid Directo, desde el escaparate del Corte Inglés de Callao. Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Nos encanta esta sintonía, es una sintonía que ustedes pueden escuchar en Buenos Días, Madrid, Onda Madrid, todos los martes y que nos anuncia que vamos a conocer a fondo a una persona. Llega a nuestra sección, los alcaldes también son humanos. Incluso las alcaldesas también son humanas. Y es que hoy la persona que vamos a conocer a fondo es la persona que está detrás del cargo de alcaldesa de Getafe. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Yes. Ponnos en materia.
Pues mira, está a 15 kilómetros del centro de Madrid. Tiene cerca, bueno, más de 180.000 habitantes. Es uno de los municipios más grandes del sur de la región y lo componen barrios como el Bercial, el Sector 3, Las Margaritas, La Lóndiga. Cuenta con una pedanía, la de Perales del Río, y con 11 polígonos industriales, y en breve va a albergar las oficinas centrales de Airbus. La zona fue poblada hace nada más y nada menos que 100.000 años en la prehistoria, pasando por la Edad de Bronce, la ocupación romana, la presencia visigótica, y es en el siglo XIV cuando varias aldeas se juntan a lo largo del Camino Real, el Xatafi, para unir Madrid con Toledo. La importancia de esta localidad proviene también de su base aérea militar, una de las más antiguas del país, del Cerro de los Ángeles, tradicionalmente considerado el centro geográfico de la península ibérica, y de la Universidad Carlos III, cuyo rectorado también se halla en la ciudad. Ha sido testigo de distintas corrientes migratorias, de guerras históricas que han dejado huella en el sentir y la historia de esta ciudad y de sus habitantes. ¿Cuál es, por cierto, Eli, su gentilicio? ¿Getafense o getafeño?
O getafero. No sé, se lo vamos a preguntar a Sara Hernández, que es la persona que lleva ya una temporadita ocupando el cargo de alcaldesa de Getafe. Sara, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer. ¿Cuál es el gentilicio?
Pues mira, como Getafe somos tan fantásticos, la ciudad y sus gentes, nos podemos permitir tener dos gentilicios.
¿Ah, sí?
Y cualquiera de los dos podría estar bien dicho, getafense o getafeño. Ahí en función de si es más latín o más popular o demás, pero cualquiera de los dos, la verdad es que el más conocido es getafense, el más utilizado. Pero como somos así, tenemos dos.
Dos, más chulos que un ocho.
Efectivamente.
Bueno, todo esto que estaba contando Nieves sobre el municipio, a mí me parece muy interesante y es curioso porque los madrileños muchas veces no conocemos esas cosas de nuestro municipio. Yo no sé si serías partidaria de que se incluyese dentro de alguna asignatura en los colegios municipales, saber un poco la historia de tu ciudad, ¿no?
No solo que no conocemos toda la riqueza que tiene toda nuestra región, que tiene la Comunidad de Madrid, sino hay vecinos que tampoco conocen aspectos importantes y curiosidades históricas muy relevantes de las propias ciudades. Yo, por ejemplo, miro con asombro cuando hay visitas escolares al ayuntamiento, que hacemos una cada semana, y también desde secundaria, y no saben, por ejemplo, la importancia que tiene nuestra ciudad desde el punto de vista de la aeronáutica, de ser cuna de la aviación, y evidentemente nuestra ligazón con la base aérea, como decíais en la cabecera, o Airbus, empresas tan importantes como Airbus.
Bueno, yo recuerdo a uno de tus antecesores, a Pedro Castro, que estaba muy empeñado en quitarle la capitalidad de la Comunidad de Madrid a Madrid en favor de Getafe.
Sí, bueno, puso encima, más allá de las propuestas, si puedan parecer más estrambóticas o no, puso encima de la mesa un debate que es importante, la descentralización. Que todos tengamos que ir a Madrid a hacer gestiones, parece lo más lógico, que las administraciones se acerquen a la ciudadanía. Entonces, desde ese punto de vista, preveía, por ejemplo, le recuerdo decir cómo una ciudad, por ejemplo, como Alcalá de Henares, podía ser una sede muy importante de la cultura madrileña. O, por ejemplo, Getafe, una sede muy importante de la industria y de la nueva tecnología de nuestra región.
¿Cuántas veces vas tú a Madrid capital?
Pues bastantes, por tener de trabajo fundamentalmente, de ocio, no todas las que me gustaría, pero la verdad es que me gusta mucho Getafe y veo en Getafe, no es que reniegue por supuesto de la capital, ni muchísimo menos, que es fantástica y es punto de encuentro, sino que también veo en mi ciudad una ciudad que la ofrece todo.
¿Dónde naciste, Sara?
Yo nací en Madrid, me crié en Leganés. Y con edad de 8 años, mis padres, mi hermano y yo nos trasladamos a Getafe y aquí continuamos.
Fíjate, con 8 años ya tienes tus amiguitos, tienes tu colegio. El traslado de una ciudad a otra, no sé si en tu caso fue traumático, lo viviste con ilusión, ¿te costó adaptarte?
No me costó nada, evidentemente. También todos los amigos y amigas de la infancia, del bloque en el que vivíamos, pues eso lo perdimos. Pero mis padres sí tenían cierto temor a que mi hermano hermano y yo, mi hermano que es 2 años mayor que yo, no nos adaptáramos, pero nos fuimos a uno de los barrios que ha mencionado la compañera, el barrio del sector 3, que estaba en ebullición, estaba naciendo, por lo tanto éramos todos críos de la misma edad y a partir de ahí a desarrollar nuestra madurez.
¿Te acuerdas de aquel primer día de colegio? Me acuerdo
perfectamente. Me acuerdo incluso cómo no pude ir primero a mi colegio. Tuve que ir a otro porque era tan el boom que tenía Getafe, que tenía el barrio del sector 3, que no daban abasto a construir colegios.
¿Fuiste buena estudiante o eras de las traviesas y rebeldes?
Pues como se dice vulgarmente, regulinchi.
Regulinchi.
Regulinchi en el en primaria. O sea, en lo que hoy es primaria, en el colegio. Y luego, por alguna razón que desconozco, pues supongo que espabilé o me activé o cualquier circunstancia.
Y a partir
me centré en la vida, ¿no? Ya me llegó la madurez. Y en secundaria, en BUP, en el antiguo BUP, en COU y ya toda la universidad, la verdad es que una estudiante normal, que puedo decir, por ejemplo, que toda la carrera la saqué en mis 4 años correspondientes y en algunas con excelente nota. Pero sí es cierto que en el colegio recuerdo ahora con cierta amargura esas tutorías de mis padres con los profesores y luego llegar a casa y hablar, oye, mira, Sara, te tienes que esforzar más. Pero bueno, son aprendizajes en la vida.
¿Era colegio mixto?
Colegio mixto, colegio público.
Supongo que el primer amor de tu vida, esos amores de infancia, lo tendrías en el colegio.
No recuerdo tanto si en el colegio como si en el barrio.
Ah, ¿sí?
Sí, en el barrio. No recuerdo el colegio. En el colegio, ¿quién no se ha enamorado de un profesor? ¿Quién no ha sentido ese amor platónico por un profesor? Pero así de chaval de mi edad, como vecinos.
Como vecinos, sí. No te voy a decir que digas el nombre, pero ¿le sigues viendo? ¿Aquel primer amor de tu vida lo he perdido?
De vez en cuando, ya, hombre, todos nos hemos independizado. Los que vivimos, nuestros padres viven en la misma calle y nos hemos ido independizando y de vez en cuando nos vemos. Y no voy a decir más porque si no ya solo me falta decir el nombre.
El nombre a lo mejor, hombre, no lo hace muy, muy feliz que se diga en público. ¿Tuviste muy claro la carrera que querías estudiar o fuiste de esas estudiantes que no saben muy bien hacia dónde tirar? Y pide opinión y en casa le dicen, oye, Sara, a ti se te da muy bien, pues lo que sea, ¿por qué no tiras por ahí?
Efectivamente, profesionalmente yo he estudiado Derecho, soy abogada, ahora como no ejerciente por mi actividad política, pero sí he ejercido en los juzgados y a ello volveré cuando pase esta etapa política. Estudié Derecho por una cuestión de probabilidad. No hay en mi familia ningún antecedente en ese
abogado
ni abogada, pero sí es cierto que lo miré desde el punto de vista de utilidad, que me parecía una carrera que podía tener salidas profesionales, tanto desde el punto de vista de gestoría, de los propios despachos de abogados, notaría, que también en ese momento se estaban desarrollando en un boom importante, y luego la vida te va llevando. Las primeras ofertas de trabajo que obtuve fue de despachos de abogado y a partir de ahí me fui encarrilando.
Y ahí fuiste. ¿Y en qué momento notaste tú que la política realmente te estaba llamando?
Mira, la política siempre me ha gustado y en mi casa siempre hemos hablado abiertamente de política. Durante las comidas, durante las cenas, viendo el telediario, era normal con mi hermano, con mis padres, poder comentar la actualidad política. Y fuimos mi padre y yo quien en el año 2000, de la mano, nos afiliamos juntos el mismo día al Partido Socialista de Getafe. Y nunca tuve la impresión, no tengo el recuerdo de haber pensado que quería ser alcaldesa, pero sí te voy a confesar, Eli, que siempre tenía el pensamiento de ser la primera mujer presidenta del gobierno. Y ahí lo dejo.
Ahí lo deja. Bueno, oye, tienes mucha vida por delante, mucha carrera por delante. ¿Tus ideas políticas te vienen dadas por tu ambiente familiar? Porque esto se ocurre mucho, ¿no? Pueden ocurrir las dos cosas. Por un lado, tener unos padres, a lo mejor muy de izquierdas, y tú como casi como punto de rebeldía decir, pues yo de derechas, o viceversa. O al revés, estás tan empapado de la ideología de tus padres que al final dices, oye, pues yo también.
Sí, la verdad es que en la generalidad, salvo excepciones como la que tú ahora comentas, somos producto de lo que vivimos en casa, con el grupo de amigos con el que nos reunimos, con el que más frecuentamos. En ese sentido, en mi casa, no solo la implicación por mejorar la sociedad, que eso es muy importante, y esa implicación desde el punto de vista de la izquierda siempre la he tenido. Tengo que decir que es extraño, pero la inmensa mayoría de mi familia más extensa es de izquierdas, así que compartimos ese objetivo.
Tú me imagino que te acordarás perfectamente cuando te dieron el carnet del partido.
Me acuerdo perfectamente cuando me dieron el carnet del partido y me acuerdo la primera vez que voté en unas elecciones generales, en el año 93.
Fíjate, ahí...
Lo recuerdo perfectamente.
Ahí fuiste... ¿Te acuerdas lo que llevabas puesto o no?
No, tanto de eso no recuerdo, pero sí lo recuerdo...
La ilusión.
Sí lo recuerdo de votar en familia.
Bueno, y desde entonces hasta que llegas al cargo de alcaldesa, bueno, pues pasaron unos cuantos años. Yo no sé, yo creo que eres la primera mujer alcaldesa de Getafe.
La primera mujer alcaldesa de Getafe, que afortunadamente vamos rompiendo esos techos de cristal.
Pues sí.
A ese nivel de empoderamiento... Con todas las manifestaciones del 8M, esta semana pasada vi un cartel que me fascinó y lo tengo muy, muy presente. Un cartel con un niño y una niña que decía, las niñas ya no quieren ser princesas, quieren ser alcaldesas.
Pues mira, y ahí estás tú cumpliendo tu sueño. Oye, ¿qué colgabas tú en tus paredes cuando eras adolescente?
Pues en mis paredes...
¿Eras más del Che o de Leif Garrett?
En mis paredes poco.
No sé.
Mi madre no me dejaba.
No te dejaba.
Mi madre
no
me
dejaba. Las madres antes se andaban con ojo y te echaban unas broncas.
Eso de empapelar la pared y hacer agujeros y
eso,
tal.
Eso, nada.
No era, no. Pero sí recuerdo la típica carpeta de instituto. Donde tenías los póster, que quién no en aquel momento, yo tengo 42 años, de la póster de la Super Pop.
Ah, claro.
Que eran los que... Y yo recuerdo, por ejemplo, un póster de Tom Cruise en la carpeta. No sé si lo recuerdo.
¿Te sigue gustando Tom Cruise? No.
No. Serán esas reacciones de...
Pues a lo mejor sí.
Madure.
¿Pero te gustaba como actor o te gustaba como chico?
Hombre, en aquel momento supongo que sería el físico lo más importante.
El físico lo más importante, ¿no?
Luego, cuando vas creciendo, vas madurando, vas viendo que el físico no es lo importante y hay que mirar mucho más allá.
Sara, ¿qué has renunciado en tu vida personal por ser alcaldesa?
No he renunciado a nada. Y quiero pensar que en mi vida no hay que hacer esas renuncias. A lo mejor, si es cierto, algo lo he pospuesto. Al llegar el momento más oportuno, como por ejemplo el poder formar una familia. Eso sí lo he pospuesto y espero que pueda venir. Y si no, pues continuaremos.
Pues de esto vamos a seguir hablando, porque yo no escucho decir esto a muchos hombres, ¿eh?
Hombre.
He pospuesto formar una familia por seguir mis ambiciones profesionales.
Claro,
estoy muy de mujer.
Eso es el reparto desequilibrado a día de hoy de las tareas del cuidado.
Bueno, con Sara Hernández vamos a seguir hablando. No tanto con la alcaldesa de Getafe como con la persona, porque ya saben ustedes que lo que pretendemos en esta sección es conocer al ser humano que hay detrás del cargo seguramente más humano dentro de la política, que es ser alcalde o alcaldesa. Sara, llegan las noticias. ¿Te suele interesar escucharlas, me imagino?
Permanentemente, estoy enganchada.
Bueno, pues las escuchamos juntas y después seguimos charlando. ¿Te
ahí
parece?
Vamos.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.